Bienvenidos a Phoenix Games, el podcast de información, crítica y guía de todos los géneros del videojuego.
Pero si solo jugáis indies y sigilo de nicho.
Dale caña, leña al mono, como se dice o como se diga.
Eso se ha grabado.
Mierda.
Y lo pondré. ¡Y chao!
Bueno, pues ya estamos aquí en este nuevo podcast, podcast número 5.
Pues el culo te la hinco.
Lo sabía.
Y esta vez venimos con otra de las categorías que sí que os comentamos en aquel primer podcast en el cual os explicábamos las categorías que íbamos a hacer. Y esta vez venimos con las recomendaciones del mes. ¡Uli! ¡Bien!
¡Madre mía! ¡Qué alboroto! ¡Otro perrito piloto!
¡Uli!
¡Uli! Recomendaciones del mes. ¡Pau! Que no tenemos intro de esta chula.
Ya. Tendremos que hacer alguna, pero en verdad tus sonidos siempre me gustan. Encima van variando dependiendo del capítulo. Entonces, claro, es como más diferente.
Ya, yeah. Sí. Tenemos como todo el arte de edición de Al Hincho de Podcast. Igual.
Igualito. Qué fantasía, les tenemos que preguntar cómo lo hacen.
Ya, yeah, la verdad es que, pues, que son como una legión, son como 300. Y ya tenemos a un cheño que trabajó en radio, o trabaja, no estoy segura, no sé muy bien de la vida de este hombre, pero hay gente ahí muy, muy fuerte dentro de Al Hincho de Podcast, la verdad.
Venid a ayudar.
Muy respetable ese podcast, la verdad, no te voy a mentir.
Ya. Además, es una pasada. Explica muy bien...
La voz.
La voz, la santa voz.
De él.
Es una maravilla.
En concreto de él. De los demás, bueno, también, pero es que de él se nota muchísimo que ha hecho locución y es una pasada. Hmm. Y aunque hablen de Nintendo, que nosotras no estamos muy in dentro de Nintendo, está bien para saber cositas.
Y os preguntaréis, ¿de qué van a hablar? No, es broma, porque aquí vamos a recomendar.
Ya lo has dicho. Recomendaciones del mes, ya lo has dicho. Lo has dicho, ¿no te acuerdas? Cacho Dori. Es que de verdad.
Sí que es verdad que me parezco un poco a Dori. Pienso una cosa y al momento ya se me ha olvidado.
Yeah.
Sí que quería especificar que no va a ser como otras recomendaciones que se suele ver por internet y cosas así de te recomendamos 20 juegos. No.
70.
80.
Todos los juegos que han salido en el mes. Y también Elden Ring. Y también Breath of the Wild. Porque ¿sí? Si no, no seríamos un recomendador oficial bonico. Hay que recomendar siempre esos dos. Entonces esos dos sí que se pueden recomendar. No pasa nada, ¿vale? Esos siempre están ahí. En plan, soy el fantasma del Breath of the Wild y del Elden Ring. Somos juegos super nicho, pero a todo el mundo le gusta y todo el mundo lo juega.
Me encantaría que le vieseis mover las manicas. Era un poquito como este Pokémon que es una cheñor con labios grandes. Ah, no, o Mr. Mine. Ah, ese también, que movía las manillas.
Mr. Mime. Es que es verdad, entonces lo tengo que decir. Es que estoy como más visceral últimamente. ¿Qué se va a hacer? Oye, hijo.
Entonces, os venimos con 5 recomendaciones, las cuales, pues más o menos pensamos que las podéis pasar durante el mes o si no, como mucho en el mes siguiente. Son recomendaciones de juegos un poquito diferentes que puedan gustar, que igual algunos no son muy conocidos, hay algunos que son nuevos, recién salidos, hay otros que no.
Bueno, son indies, salvo uno, que uno de ellos parece indie, pero no es indie porque va... detrás de un sello muy grande. Pero todos son indies, ¿vale? Luego siempre en algún momento habrá algún triple A que recomendemos, ¿vale? Pues no sé. Pero bueno, pues este mes nos ha dado pues por recomendar estos.
Sí, juegos completamente diferentes para diferentes gustos, con diferentes estilos, los cuales pues más o menos pueden gustar a cualquiera. Entonces, vamos a comenzar con el primero, que sería...
Cures of the Sea Rats. La maldición de...
Del mar de
del
ratas.
Del mar de ratas. Del mar rata.
Sí, más o menos.
Bueno, da igual. Acaba de salir.
Sí, justamente salió el 6 de abril.
Eso es.
Videojuego desarrollado por un estudio español. Ya por eso ya hay que darle un poquito de mimito. Ya que los videojuegos españoles, la verdad, los que salen, me suelen gustar mucho. O sea, los indies que crean son muy buenos, me parecen muy innovadores. Uh-huh. Y yo creo que este va a ser otro.
En las películas no destacamos.
No.
En las series tenemos alguna que dices, ah, mira, pues no está mal.
Sí.
Pero en videojuegos la verdad es que yo creo que España está destacando bastante. Entonces está bien apoyar porque además es un estilo que lleva mucho trabajo detrás, porque está todo dibujado. Por ejemplo, ¿vale? Pues un juego que también estaba totalmente dibujado era Gris. Y a Gris se le dio mucho bombo. Y lleva mucho menos trabajo Gris de lo que lleva Curse of the Sea Rats, porque es que hay muchísimo más movimiento, hay más personajes y no es un estilo tan simple como es Gris. Entonces, al final, quieras o no, lleva mucho, mucho trabajo, yo creo, hacer un juego de acción con ese tipo de dibujado.
Que simple no quiere decir malo, simplemente es que, por ejemplo, tiene menos animaciones.
Eso es.
Al tener solamente un personaje, aunque luego sí que es verdad que hay más personajes en el entorno, pues es un poquito inferior en ese sentido, porque aquí estamos hablando, como bien has dicho, de cuatro personajes con cuatro animaciones diferentes, de cuatro tamaños diferentes, o sea, ese aspecto también diferente, con cuatro armas diferentes que hacen diferentes ataques, junto con todos los enemigos y todo el entorno y todo. Entonces, en ese sentido es muy complicado. Dicen un poco que se parece al Disney de los 80, un poco, por algunos dibujos animados de antes. Pero bueno, para que os hagáis una idea un poco del diseño que tiene, sí que es un poco de dibujo un poco más antiguillo. Y para quien no lo sepa, es un Metroidvania. Ya por eso ya he hecho un punto a favor, porque los Metroidvania de normal son muy divertidos, muy entretenidos y juegos que en general gustan a todo el mundo.
Y tiene un punto a favor, y es que lo puedes jugar o solo o en local con hasta pues tres personitas más. Tú y tres personitas más, es decir, un máximo de cuatro personas. Porque hay cuatro personajes que cada uno además tiene habilidades diferentes, ¿vale? Pues se nota que hay un ratón con una lanza, otro con unas dagas, otro con una espada, otro que parece así como más grande estilo tanque. No podemos deciros 100% bien cómo es porque lo hemos comprado y lo tenemos en físico, pero aún no lo hemos podido jugar por razones de tiempo, básicamente.
Pero tenemos muchas ganas de darle cañica y enseguida le daremos. Por si os interesa el juego, que sepáis que lo tenéis tanto para PlayStation 4 y 5, Xbox, PC y Nintendo Switch. Es decir, que no hay excusa, que está en todas las plataformas. Así que, de verdad, dadle amor y cariño porque creemos que va a ser muy bueno.
Y de salida está muy barato, o sea, cuesta unos 30 euros, cosa que en general hay indies que ya se aprovechan. Y, por ejemplo, pues el viernes 13 salió a 40 euros. Hay muchos juegos indies que dicen, ala, pues salgo a 40 y luego ya pues voy bajando un poco lo que es el precio del juego para llamar un poco más la atención, pero estos han salido a 30 euros base. Entonces está bien. Y en Amazon, si lo queréis en físico, porque este tipo de ediciones os recomendamos que si queréis la edición física la compréis ya. Básicamente porque es como que hacen pocas tiradas de juegos físicos. Al ser un indie, pues saben los límites que tienen, les cuesta un dinero hacerlo en físico y pues si lo queréis coleccionar en algún momento lo tenéis. Y físico está por 25 euros ahora mismo.
Sí.
O sea que si le queréis dar una oportunidad, podéis. Además lo podéis jugar con el personaje que queráis y luego pues si viene alguien a casa o lo que sea, pues os puede ayudar o lo podéis jugar con alguien que tengáis en casa o si tenéis algún hijo, pues con vuestro hijo o vuestra hija, está bien.
La verdad es que sí. Bueno, comentar que a partir de ahora ya son juegos de un solo jugador, ¿vale? O sea, este sería el único cooperativo que hemos añadido en la lista de hoy, para que se sepa desde ya. Entonces, ¿y el siguiente videojuego es?
Road 96. Ya hemos hablado de él, alguna vez, pero bueno, queremos remarcarlo porque hemos visto que no ha tenido realmente ni muchas ventas, ni se ha jugado lo suficiente como para lo que debería de jugarse, la verdad, porque es un juego que está bastante bien. Yo no lo he jugado aún, lo ha jugado ya, por razones de tiempo otra vez, en mi caso, porque nos dividimos a veces los juegos para poder luego hacer un análisis y así, y yo la veo jugar y tal, pero la verdad es que no la vi mucho porque tampoco me quería comer mucho spoiler, aunque luego, como va a comentar Jazz más adelante, es un juego que cambia bastante de partida en partida. Vale, pero bueno.
Sí que es verdad que me sorprendió, como comentas, el hecho de que estaba como en boca de todos y de repente hizo una bomba de humo y desapareció.
Es que yo creo que básicamente es porque la gente es como que va a salir un juego y es como, es un juego bonito, ¿no? Entonces, porque estéticamente es como la típica estética indie bonita, en plan como el juego este de los zorros español.
Enling.
Eso. Es como Enling o como incluso Rime, así como que parece que está un poco más pintado al óleo, son como juegos llamativos y luego de repente la gente dice ¡guau, qué guay, qué guay! Y luego ya cuando realmente ven la jugabilidad que tienen, que es una especie de como Life is Strange, pero como más procedural o procedimental, creo que se llama.
Procedimental.
Pues llega un punto en el que haya gente pues que eso no le gusta, porque es simplemente como hablar y ver un poco cómo transcurre una historia y eso a todo el mundo no le gusta. Entonces es como que mola y luego de repente a la gente le da la bajona, que eso ocurre en casi todos los juegos. Pues eso, como bien dijo uno de nuestros seguidores en el episodio anterior sobre la gente que deja los videojuegos, ¿no? Y es que pues la gran mayoría se vienen arriba porque igual se guían de pues alguna nota de periodista o lo que sea, lo van a jugar y no les gusta, o porque está de moda lo prueban a jugar y lo dejan. Aparte de que hay postureo y luego hay gente que cree que de verdad le va a gustar y luego ve que no, porque es demasiado nicho.
Ya, es que justamente este sería un juego de esos, es un juego de narrativa procedimental, la cual al final la misión que tiene es que tus personajes, ¿no? Porque tú vas a elegir diferentes personajes, es como que están en las noticias que un niño se ha escapado, ¿no? Entonces lo están buscando y te dan como tres opciones, algunas veces creo que cuatro, pero suelen ser tres. Y entonces te explican quién es un poco, qué tiene, y cada uno pues igual tiene más vida o tiene más energía. Entonces tú ahí eliges y a partir de ahí ya empieza la historia. Entonces tú tienes que conseguir con ese personaje escapar del país y llegar a la frontera y pasarla, evidentemente, que ahí es donde ya tienes que haber preparado mucho a tu personaje para poder avanzar. Entonces, conforme tú vas llegando a esa frontera, van pasando diferentes personas o diferentes personajes que te ayudan o no, que te hacen hacer ciertas cosas o no, depende de cómo les respondas, y que dependiendo de lo que tú hagas, a ellos también les va a pasar algo. Entonces ya no solamente tu historia, sino también la de ellos. Y puede ser que no llegues a la frontera, o sea, puede ser que te quedes antes de llegar. Entonces, cuando tú ya has llegado con el personaje a la frontera, o se te ha muerto, o X, porque pueden pasar más cosas, pasas a otro. Entonces ese otro se va a encontrar también con algunos de esos personajes que tú ya has pasado, o alguno nuevo, si no has pasado por ciertas zonas. Creo que son un máximo de 5 personajes, pero unos son 2, porque son 2 hermanos. Entonces, lo que les hayas dicho antes, les ha hecho cambiar a ellos y hacer otra cosa. Entonces tú vas conociendo más a esos personajes mientras que vas avanzando. Y pasan cosas a personajes que tú dices, vale, ¿le ayudo o no le ayudo? Me va a venir fatal. Pero si le has cogido cariño, es como que le quieres ayudar. Entonces eso, es un juego muy raro, porque nunca se ha visto un juego así, porque de normal el tema de las elecciones es más a tu personaje o como mucho a tus personajes que estás usando en ese momento, pero lo demás como que no varía mucho. Y aquí es tu personaje y 5 personajes más, o 6, los cuales también varían sus historias, o pueden morir o lo que sea, dependiendo de lo que tú hagas. Entonces eso está muy, muy guay. O sea, se me pone la piel de gallina al pensarlo, porque me parece súper diferente. Sí que es verdad que al no estar doblado al español, genera que el tema de leer y así igual se te haga un poco pesado. Y puede ser que te pese.
Life is Strange lo hace, pero en general tiene una historia tan buena detrás que si te gusta ese tipo de juegos, pues no te importa leer. Pero sí que es verdad que eso yo creo que es un punto muy débil, porque si no sabes inglés lo suficiente y tienes que estar todo el rato leyendo, la verdad es que tiene que ser bastante muermo.
Claro, y al final es un juego bastante largo, porque quieras o no, son varios personajes, los cuales puedes elegir. Llega un punto, o sea, es como que tienes un máximo de personajes a elegir, y cuando llegas a ese punto, más o menos las historias se supone que acaban, pero eso, para que se entienda. Y también lo recomendamos porque justamente va a salir este mes, o ha salido, no sé exactamente, la precuela de este juego, que sí que añade un poquito más de jugabilidad, como de ritmo, de músicas, y usas justamente esos personajes, o algunos de esos personajes que les has cogido más cariño durante la historia, y así ves un poco de cómo llegaron hasta ahí también, lo cual está bastante bien para la persona que le haya gustado bastante el juego. Está disponible en PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox y Switch. La Switch no sé cómo lo llevará. Se supone que tendría que llevarlo bien, pero yo qué sé.
Ya, bueno, también se supone que llevaba bien The Witcher y que llevaba bien Blasphemous y que llevaba bien... Bueno, varios juegos y al final no lo lleva bien. Como la Steam Deck, que parece que se va a morir con el Arkham Knight. O sea, es que tienen un límite. O sea, las portables tienen un límite. Eso hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Entonces, si tenéis Switch, pero también tenéis PC, o tenéis Play, o tenéis una Series S o una Series X, yo recomiendo siempre iros a juegos ya donde hay como un mundo abierto o algo donde necesite como más potencia, que eso ya se sabe, ¿no? Un mundo abierto, una historia con unos gráficos que sean más potentes, siempre intentar irse hacia una consola más potente, más que nada porque luego Switch pues tiene sus límites y llega un punto en el que pues igual se te cala, no va bien, va cachos, X. Y bueno, a mí por ejemplo Blasphemous me hizo un poco la vida imposible en Switch, porque es como que a veces se trababa, a veces saltaba, hacía cosas raras, me caía en pinchos, me pasaban cosas raras. Entonces es mejor siempre elegir una consola que se sabe que no va a tener ningún problema porque tiene suficiente potencia en hardware.
Eso es. El siguiente videojuego es un videojuego que nuestra querida Nia le tiene bastante cariño, la verdad. Entonces, pues voy a decir yo el juego para que ella pueda expresarse y explicarse como le guste. Y es Valiant Hearts de Ubisoft.
Pues sí, efectivamente, ¿vale? Es un juego que yo pensaba que no iba a ser muy bueno, la verdad, porque a mí este tipo de juegos en su momento cuando lo jugué no me llamaban nada la atención. No sabía que era de Ubisoft, la verdad, en su momento, ni me fijé. Pero sí que es verdad que me dijeron, va, dale una oportunidad porque está muy bien, de verdad, que a mí pues me ha emocionado, tal, no sé qué. Y yo, bueno, venga, pues lo voy a intentar. Y efectivamente, la verdad es que está muy bien porque se ambienta en la Primera Guerra Mundial y tienes 4 personajes que vas a ir controlando, ¿vale? Pero va como por tiempos. Y esos personajes, pues eso, están en general entrelazados o se entrelazan en algún momento en la historia. Y la verdad es que es una historia pues bastante enternecedora y también es triste en varios aspectos, ¿vale? Porque pues la Primera Guerra Mundial y todas las guerras tienen una historia detrás que siempre pues es dolorosa. Y está muy bien, la verdad. Hasta manejas a un Rottweiler. Eso está genial. Hay trampas, hay pequeños puzzles. La historia, la verdad, es que está bastante bien en general. La cuentan bastante bien. El arte que tiene a mí me gusta. Es un poco diferente y sobre todo para ser Ubisoft, la verdad, que siempre se ha ido a un 3D bastante pulido y así. Que hayan pasado a esto en algún momento de su historia, pues no está mal. Que vivas un poco la historia de todos los personajes. Y eso, además, lo tenéis en móvil ahora mismo. Salió Valiant Hearts en teléfonos porque la verdad es que no es un juego demasiado potente. Es un juego tirando a simple. Entonces, si le queréis dar una oportunidad, lo tenéis en teléfonos móviles y si no, también lo tenéis en consolas y así por 15 euros. Y si vais a Ghosty Dickies y así, capaz que lo tenéis por 3 o por 2.
Seguramente.
Seguramente. Es un juego que es verdaderamente recomendable porque es un juego de Ubisoft que prácticamente no se conoce. Y sí que, si os gustan los juegos que tienen como una historia bonita y han intentado ahondar un poco en tocarte la fibra a ti, pues darle una oportunidad, la verdad, porque a mí me gustó bastante. Y mira que, repito, a mí no me suele llamar la atención este tipo de juegos, sobre todo hace unos cuantos años, y a mí me gustó mucho.
Artísticamente me parece súper bonito. Ese diseño 2D que tiene es muy, muy chulo. Y las historias de cada personaje son completamente diferentes en el sentido de que cada personaje, o sea, no tiene nada que ver el uno con el otro. Entonces eso también le da como esta personalidad al juego muy, muy chula.
Que está el viejo, la hija del viejo que sale, pero no me acuerdo si se controlaba, el novio de la chica, el perro y no sé si conduces a alguien más.
Con el perro creo que había otro personaje.
Con el perro sí, pero creo que el viejo alguna vez creo que lo controlaba, no sé. Pero hace mucho tiempo que no lo jugamos ni nada, ¿vale? Porque este es un juego que, bueno, lo puedes rejugar unos cuantos años más adelante porque se te ha olvidado la historia. Yo igual en algún momento lo rejuego, pero bueno, más o menos eso. Tenéis varios personajes y cada uno tiene una jugabilidad distinta. Hay partes donde hay sigilo, hay partes donde hay un poco más de camorra y bueno, está, la verdad es que está muy bien, de verdad. Darle una oportunidad porque encima lo tenéis hasta en móvil, que os podéis tirar como un salchichón ibérico en el sofá y lo podéis jugar.
Eso es. El siguiente videojuego que vamos a recomendar, creo que lo hemos recomendado en casi todos nuestros podcasts, pero ya oficialmente lo vamos a añadir a una lista de recomendación real porque era necesario. La primera recomendación tenía que estar ahí, tenía que aparecer, por supuesto.
Tequila,
tequila, te necesitamos. Saca ya Song of Nunu.
Ya, pero tío,
ya, coño. Ya.
Bueno, para, creo que dijeron para finales de este año, ¿no? Que iba a salir.
No sé, me da igual, lo quiero ya. Y este, por si alguien no lo sabía, no se ha dado cuenta y así, es
Rhyme. Rhyme. Ah, hay un rapero que se llama Dan Bull, que lo hemos dicho más de una vez, que si queréis algunas canciones sobre videojuegos, lo canta en inglés, ¿vale? Hay veces que él también canta o rapea en francés. Igual os suena Dan Bull porque ha hecho alguna canción con Zarkor, que es un rapero español que antes se basaba mucho en hacer raps sobre videojuegos, ¿vale? Y Dan Bull hizo una canción para Rhyme.
¿Ah, sí?
Sí, y él decía Rhyme.
Espectacular.
Está guay.
Videojuego súper recomendado de aventura y rompecabezas o puzzles pequeñicos. No son muy difíciles, digo desde ya, o sea, es medianamente sencillo sobrellevarlo, pero lo más especial que tiene es la historia. La historia que lleva, ¿cómo te la explica? Sin palabras, sino simplemente con su increíble diseño y su apartado artístico tan bonito.
Es muy bonito.
¡Guau! ¿Cómo te sabe llevar y así? Creo
la
que lo
primera
hemos explicado
zona
mucho.
Es...
La primera zona es espectacular.
con la playa, el agua, qué bien hicieron el agua. Es que artísticamente Tequila es una barbaridad. O sea,
siempre.
No, es sobrenatural lo de Tequila, la verdad. Y los puzzles, aunque son facilillos, están bien pensados. O sea, no son como el típico puzzle que, no sé, a mí me parecieron distintos. Había veces que jugar con alguna sombra, alguna cosita, que estaba bien. Me pareció original. Tampoco creo que buscasen la dificultad en los puzzles, sino que lo que querían era que vivieses la historia del niño, ¿no?
Al final lo más complicado creo que fue su entorno, ¿no? El tema de cómo desarrollaron el entorno para explicar, porque el entorno es lo que más te explica de todo. Se me pone la piel de gallina cada vez que hablo de Rhyme, te lo juro. Y la banda sonora, porque tiene una banda sonora espectacular también. Eso es increíble. Ya simplemente con eso vais a saber, como os hemos dicho muchas veces, de qué trata el juego, qué te quiere enseñar, qué te quiere explicar, porque lo hace muy muy bien, qué te quiere hacer sentir para que le entiendas al juego. Y si por si acaso alguien no lo ha entendido, cuando termines el juego vete al menú de selección de niveles, que ahí verás la explicación del juego, por si alguien no lo ha entendido, y la explicación de cada nivel. Pero creo que es muy obvio, casi todo el mundo que lo ha jugado lo ha pillado conforme iba jugando, sobre todo más o menos en el nivel 2 o no, en el nivel 3 es cuando más o menos lo pillas del todo. O sea, igual al inicio no tienes tan claro y luego es cuando lo pillas. Tiene un pequeño tributo a Journey con uno de los personajes, que eso lo hicieron a posta porque eran muy fans por la idea de esa soledad, y así que crearon y así.
Como la capa que lleva el personaje de Journey, es como que hay un pequeño guiño, por
sí,
así decirlo.
Más que nada avisamos porque ha habido gente que ha criticado eso en plan, están copiando, y es como, no, ya dijeron que era un tributo a Journey.
Están copiando. Se parece tanto a Journey, tanto. Ay,
solo
por
eso.
Favor. Es que son guiños. Entre juegos indies estas cosas ocurren, o sea, hay guiños. O sea, que
claro.
eso está bien. Eso es que entre desarrolladora y desarrolladora se respetan y saben lo que ha sido ese juego para el mundo indie y el mundo de los videojuegos. Eso está bien. Otra cosa es que descaradamente vengan y digas, ah, ¿has hecho este juego? Vale, yo lo voy a hacer igual, pero voy a cambiar un poco el personaje y en vez de llamarle Journey le voy a llamar Pajarito Filifú, ¿sabes? Yo
qué
sé.
¿Por qué Pajarito Filifú?
No sé, lo primero que se me ha ocurrido.
Sí que es verdad que hay que comentar que si te gustó Gris, que al final es una copia de Rhyme, pues te va a gustar aún más Rhyme, porque hace mejor las cosas que Gris quiere hacer.
Bueno, Gris, la gente, creo que el 80% de las personas que ha jugado Gris no acaba de saber
por eso
cuál es la finalidad del juego, o sea, cuál es la historia. La gente cree que es otra cosa, pero realmente lo que el director buscaba y el guionista y así buscaba era
lo de Rhyme.
Lo mismo que Rhyme. Lo que pasa es que Rhyme lo consiguió porque pues Tequila, la verdad es que es un estudio muy especial que tiene un gran potencial, y es una pena que Rhyme no haya sido reconocido, porque de verdad que es un juego muy bonito, tiene una muy buena banda sonora, tiene escenarios muy diferentes que están muy guays, tiene hasta zonas un poco como de acción y tal. Y también hay que decir que encima la historia de Rhyme, ya no como videojuego, o sea, no dentro del videojuego, sino ya como en su parte de desarrollo, Tequila lo pasó muy mal. Estuvieron a punto de no sacarlo, tuvieron problemas con hate que se llevó por el hecho de que supuestamente estéticamente se parecía un poco a uno de los Zeldas, ¿vale?
No sé en qué, es que me parece absurdo.
Entonces, pues se llevó mucho hate, decían que era un plagio de ese videojuego, que no sé qué, no se parecen en nada, pero se llevó ese hate. Entonces, claro, ellos intentaron cambiar cosas, luego era como que tenían las expectativas muy altas, según ellos contaron, entonces empezaron a meter más puzzles, más cosas, se agobiaron, se retrasó la salida, iban a hacerlo exclusivo con Sony, al final se retractaron y lo sacaron multiplataforma directamente. Vamos, fue un poco show. Entonces, bueno, yo creo que se merecen ese reconocimiento con Rhyme, la verdad, porque fueron los primeros que sacaron el título con una historia con ese trasfondo.
Sí, eso es. Así que eso, si lo queréis jugar, lo tenéis en todas las plataformas ahora mismo, PlayStation, Xbox, Switch y PC. Así que, de verdad, dadle esa oportunidad. Es un juego que ahora mismo sale muy barato.
En Switch va bien.
Switch va bien.
Dicen que va mal en las reviews y así, pero nosotras lo tenemos en Switch porque yo a ellas le regalé la coleccionista de Switch.
Chol.
Y va bien, o sea, que si queréis jugarlo en Switch y os da miedo, os podemos decir que va bien.
Que no va a haber ningún problema. Entonces eso, recomendación directa, súper necesaria, de verdad. Haced caso, no os vayáis solamente con las noticias y las cosas que se leen, porque es que no le hacen justicia, de verdad.
No, le ponen notas a veces un poco flojas. Yo creo que no se comprende un poco el foco del juego. Tequila en este juego no buscaba ser Playdead con Limbo o incluso con Inside. Son unos puzzles que simplemente es como que le dan un toque extra al juego para hacerlo quizás un poco más entretenido. Pero realmente en lo que tú te tienes que hacer el focus es en la historia y en vivir el entorno, que el entorno es el que te está, como hemos dicho anteriormente, dando las pistas de qué es lo que ocurre con ese niño.
Claro.
Entonces, al final tú tienes que vivir esa historia. Entendemos que es un juego nicho, porque
sí,
lo es,
sí,
al lo igual es. Que otros muchos, o sea, no es un juego de disparos, de acción, no sé qué, que es como lo que más suele gustar, ¿no? Pues está hecho para cierto tipo de personas, pero si queréis vivir una historia profunda, desde un punto de vista muy diferente, con, de verdad, un arte brutal, una banda sonora muy buena, podéis darle un try, además está muy barato, muy barato.
Muy, muy barato. La siguiente recomendación es un videojuego el cual es el menos conocido de todos con diferencia, más que nada porque encima salió solamente para una consola que sería PlayStation.
Y PS Vita.
Y PS Vita, o sea, es viejillo, ¿eh? O sea, este ya es un juego viejillo, pero que la verdad lo probamos, bueno, sobre todo lo probó Nia, ya que estos juegos le gustan más. Creo que con esto hago pequeño spoiler de qué tipo de juego es.
Hilo de nicho.
Y no sé, nos pareció que estaba muy bien hecho, nos sorprendió mucho. Yo pensaba que iba a ser un super pluf, pero dije, venga, va, pruébalo, tal. Porque como sí. Lo regalaron en la Play Store, pues vamos a probarlo. Y nos sorprendió, así que totalmente recomendado y se viene. ¿Qué es?
Counter Spy.
¿De qué tratará?
Como Counter Strike, Spy, Spy Strike. Pues trata sobre un señor agente a lo Splinter Cell, pero Sam Fisher va con Estados Unidos porque supuestamente Estados Unidos quiere hacer el bien, ¿vale? Pero aquí, pues, este señor, que no se sabe quién es porque no se le ve la cara, pues trabaja para una agencia la cual tiene que intentar hacer que ni Estados Unidos, ni la URSS, ni Rusia,
creo que sí, creo.
Destruyan la Luna, ¿vale? Porque es como que están haciendo armamento nuclear y están en plan de, a ver quién la tiene más grande, a ver quién la tiene más grande. Y es como que en algún momento van a lanzar un misil a la Luna, la van a reventar y eso va a tener unas graves consecuencias para la Tierra. Por lo tanto, pues él lo que tiene que hacer es elegir las misiones a las que quiere ir. Si vas, por ejemplo, en algún momento a la URSS o a Estados Unidos, hay veces que te dan, por ejemplo, pues más cosas para armas o más dinero o más planos para poder desactivar las bombas o cosas por el estilo. Entonces, bueno, pues puedes elegir o uno u otro. O sea, no siempre la URSS va a tener la opción de planos y Estados Unidos de eso, es que es random, ¿vale? Y luego cada nivel también es un poco como procedural, pero no. O sea, es como que tiene pequeños cambios dentro de cada nivel que lo que hace es que sí que es verdad que eso no estaba del todo pulido y hay veces que puede ser un poco injusto. Eso sí que es verdad.
Sobre todo si quieres ir en plan sigilo, ¿no? Porque al final tú puedes ir en plan sigilo un poco más a saco si quieres, pero la recomendación del juego y lo que quiere que hagas es el sigilo.
Es un scroll lateral y encima eso, si activas las alarmas, ¿vale? Porque tú cuando matas a los enemigos, si te oyen van a hablar por radio y van a dar la alarma, o si ven un cadáver pues van a dar la alarma también, lógicamente, o si la cámara te ve, lo que sea. Entonces eso es lo que hace, es como subir un nivel, y cuanto más sube el nivel de alarma, ¿vale? Creo que va de 4 a 1. Pues cuando ya llegas al 1 es como que hay más enemigos, están como súper atentos, buscan y es muy, muy difícil desactivar el misil. Entonces, claro, pues sí que es verdad que tienes que ir con sigilo. Pero eso, detectan el cuerpo, tal, o sea que la IA no está mal del todo. Y luego encima, si has subido un nivel de alarma porque te ha visto alguien o lo que sea, tienes la opción de bajarlo o matando a un general o reduciéndolo, apuntándole con la pistola, que eso está bastante bien. Y aparte del scroll lateral, hay veces que puedes disparar a lo Resident Evil antiguo y como apuntar de arriba hacia abajo para apuntar a la cabeza, o hay veces que puedes apuntar en 3D, como en tres dimensiones, que eso está guay. Y te puedes esconder detrás de obstáculos. Puedes dar volteretillas como una señora longaniza croquetera y está guay. No sé, es como una especie de Splinter Cell pero con menos recursos. Está bien, la verdad. Llega un punto en el que igual te satura, pero eso, tiene árbol de habilidades, mejoras y al final como cambia un poco los niveles niveles y tal, pues siempre tienes algo nuevo con lo que encontrarte, está bien.
Está bastante chulo, sí. Encima cuando te detectan sale como una cuenta atrás, la cual es el lanzamiento del misil o algo así, o destrucción de no sé qué, y entonces tú tienes que intentar llegar aún más rápido. Entonces también te metes a presión de, si te detectan, tienes que correr a pararlo. Encima todos están pendientes de ti o están protegiendo la zona, aparecen más enemigos en esa zona. Vamos, en ese sentido, muy muy chulo.
La verdad es que sí, está bastante bien. Si os gustan los juegos de sigilo, pues mira, podéis darle pues un try, como decimos nosotras, pero bueno, solo para PlayStation. Entonces pues veréis si tenéis una PlayStation y así. Está barato, si no, lo tendréis gratuito seguramente aún en la Store, porque al final es un juego antiguo de PlayStation, o si no, estará seguramente con el Plus o algo metido. Pero eso, es un juego relativamente llamativo. Si os gusta así el sigilo y encima es un scroll lateral en general, aunque tenga un modelado 3D. Y además el arte está bastante guay. Me recuerda mucho a una especie de 007, como sí, la ambientación, el estilo, el movimiento. Pero estéticamente, ¿sabes a quién me recuerda? A la Super NES.
¡Oh! ¡De verdad!
Porque
sí, sí,
tienen como ese estilo así como puntiagudo y como muy recto, los colores como muy marcados, incluso los planos y todo, me recuerda mucho como lo llevan en las supernenas.
Totalmente cierto, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Sí, sí.
Bueno, o las niñas superpoderosas en Latinoamérica, o creo que se llamaban así para que nos entendáis, porque en España y en Latinoamérica llevamos a veces nombres diferentes para las series, ¿vale?
Hecho. Pues eso, estas serían un poquito nuestras recomendaciones del mes. Ya veis que son juegos bastante diferentes entre sí. Tenemos sigilo, tenemos Metroidvania, tenemos rompecabezas, tenemos guerra, ¿sabes? No sé, es como muy diferente, y también una historia de personajes avanzando para poder escapar y pasar la frontera. Entonces eso, es muy diferente, creo que hemos puesto un poquito para todos los gustos, y esto es un poco para que veáis también cómo serían a partir de ahora estos podcasts de recomendación, en los cuales pues vamos a explicar un poco bien el juego para que sepáis, ¿no? Para que os hagáis una idea de cómo es, para saber si os interesa o no. Y al final son recomendaciones que igual son juegos más antiguos, más nuevos, lo que creamos que sea importante y que nos parezca muy interesante que debáis probar o jugar, o al menos ver, aunque sea los podéis ver si queréis.
Sí, a ver cuando también hacemos algún proanálisis, la verdad es que es complicado, yo quiero abrir esa sección, pero es que es complejo, porque tenemos que mirar muchas cosas, tenemos que jugar al juego con una libreta de notas para que no se nos olvide ninguna cosa, porque claro, de eso va el tema, ¿no? De poder explicarlo a fondo. Pero sí que es verdad que las recomendaciones yo creo que están bien. Creo que son diferentes, no son las típicas. Sí que es verdad que basándose en lo que nosotras hablamos sí que se lo pueden esperar. Pero sí que es verdad que creo que en muchos otros sitios este tipo de juegos no se recomiendan. Por eso, pues ya saben de qué palo vamos, ¿no? ¿Eh? ¿Sí o no? Sí que saben, entonces pues bueno, no pasa nada. Pero habrá juegos, pues yo qué sé, Assassin's Creed 2.
Por ejemplo.
Por ejemplo. Pueden ocurrir cosas, o yo qué sé, cualquier otro AAA o AA seguramente ocurra. Pero simplemente eso, que nos ha dado la venada de indies, salvo uno, que es Valiant Hearts. Pero bueno, y ya está.
Así que esperamos que os haya gustado. Si habéis jugado alguno de estos juegos, si nos recomendáis algún otro, porque aceptamos recomendaciones, sí, o sea, nosotras encantadas de conocer juegos.
Alguno que sea estilo de ese juego, por ejemplo, de alguno de los juegos que hemos jugado, en plan el Ruta 96, el Valiant Hearts, el Rime, bueno, de Rime ya creo que sabemos casi todos los que se parecen, pero bueno, oye, estamos abiertas a que nos digáis algún título, como el Curse of the Sea Rats, o también como el Counter Spy. Estamos abiertas a que nos digáis en comentarios si tenéis alguno así parecido o que creéis que nos pueda gustar para nosotras, pues poderlo jugar y poder quizás hablar en algún otro episodio.
O incluso llegar a recomendarlo en plan de, ah, pues mira, nos dijo esta persona que este está muy chulo y nos ha gustado. Pues eso nos lo podéis decir tanto en Twitter como en Instagram a Phoenix Games, y luego también en los comentarios de iVoox. Que por cierto, para que veáis que hacemos caso a los comentarios de iVoox, seguramente, no sé si será el podcast siguiente o sino dentro de dos, haremos caso a un comentario que hizo una personica, que la verdad nos pareció súper interesante y nos ha dado como esa ansia de quererlo hacer.
Eso es. La verdad es que sí, la verdad es que sí. Tiene algo que ver con Torneo Tabasco.
Tiene algo, tiene algo.
Tiene algo, tiene algo. Y leemos todos los comentarios, ¿vale? Sobre todo yo, a veces cuando estoy en el descanso del trabajo o lo que sea, me suelo meter a mirar los del capítulo anterior y es como que os quiero responder, pero justamente los del episodio anterior fueron comentarios muy largos, que a mí me gusta mucho porque os explayáis y eso está guay, porque significa que os ha interesado lo suficiente como para generar este feedback. No solamente un ¡ey, qué guay! Jaja, ¿sabes? Es como que la verdad que lo valoramos un montón, pero como lleva más rato de contestar, pues aún no lo hemos hecho. Pero muchas gracias de verdad a las personicas que están ahí siempre comentando, que hace ilusión, la verdad.
Muy guay. Así que esperamos que os haya gustado y nos escuchamos en el próximo podcast.
Hasta luego, Mari Carmenas. A ver si traemos una sección diferente. Estaría bonito. A ver si traemos...
Es diferente.
Ya que... Pero otra más. Otra más.
Vale, vale.
Otra más. Eso es.
Adiós.
Adiós, guapos.